Onda Cero Andalucía, sobre todo.
Son las 2:30, buenas tardes, bienvenidos a Enclave Sur en este lunes 8 de septiembre, en el que, como saben, tantas romerías y festejos se celebran a lo largo y ancho de toda la comunidad en honor a la Virgen en sus diversas advocaciones locales, como son la de Fuensanta en Córdoba, la Victoria en Málaga, o incluso la de mi pueblo, Setefilla, en Lora del Río. En fin, que felicidades a todos y que disfruten de este día festivo los que lo tengan. Un día que viene marcado en el ámbito de la política por unas declaraciones, una afirmación, en la que el presidente catalán Salvador Illa define el concepto de normalidad política para nuestro país. Y lo fija en el momento en el que Puigdemont pueda regresar a España sin ser detenido, o sea, libre de todo pecado o delito, y en el que el también condenado Oriol Junqueras pueda presentarse a unas elecciones pasando por encima de la sentencia que le inhabilitaba del Tribunal Supremo. Como ven, la normalidad en la política se fija en la oposición a lo anormal, puesto que lo que ella da a entender es que lo anormal es que no se pueda dar un golpe de Estado en España, o que no se pueda gastar el dinero del erario público en la conveniencia perfectamente ilegal de cualquier político. Pero el caso es que ella lleva razón. Ella lleva razón porque para seguir consolidando esta normalidad, lo que ahora se discute es un régimen de financiación aparte y singular para Cataluña, una mal llamada condonación de deuda a beneficio de los independentistas catalanes, o una salida del Estado de todos los ámbitos de actuación política en Cataluña. O sea que esta es la nueva normalidad, que es lo mismo que la vieja, o que la normalidad de siempre, aunque, como el gobierno incansablemente nos cuenta y nos asegura, nadie podrá negar nunca que Cataluña está mucho mejor que antes. Y la normalidad en este país, en la política, pasa también sobre la condonación de deuda autonómica. Y ya saben que Andalucía lidera el bloque de las comunidades que se oponen a esta medida que defiende el gobierno tras el acuerdo con Esquerra Republicana de Cataluña. La ministra María Jesús Montero insiste en que es irresponsable, y a su juicio, pues yo no sabría cómo decirles, poco menos que de bobos, que alguien decida no aceptar una quita de su deuda, porque sostiene Montero que ese dinero extra, supuestamente, se va a poder dedicar a asuntos sociales como la educación o la sanidad.
Estos recursos que se van a liberar con motivo de esta condonación, las comunidades autónomas lo podrán utilizar para gasto social, para la sanidad, para la educación, para la vivienda, para política de dependencia, y por tanto desmiento desde ya. Es falso que las comunidades autónomas no puedan utilizar estos recursos y que por tanto dé igual que una comunidad quiera o no quiera condonar su deuda.
Eso es lo que dice la ministra, y probablemente lo pueda hacer porque es el gobierno quien lo podría decidir, pero lo cierto es que buena parte de las instituciones fiscales de este país, como es la Autoridad Fiscal Independiente, dicen que no. Que no. Que para empezar, esta operación no es ningún dinero extra, porque no se distribuyen más recursos. Y en segundo lugar, porque aseguran estas instituciones que eliminar gasto en las comunidades no significa que con eso estén reduciendo su déficit y, por tanto, no se atenderían a las normas fiscales españolas. En fin, lo cierto es que Andalucía le ha quitado un argumento, un peso al gobierno, porque al rechazar esa condonación, el gobierno no puede estrujar ahora el argumento de que Andalucía se apunte a la quita al tiempo que baja los impuestos, por supuesto a los ricos, que es a donde querían llegar desde el principio.
Fíjese, estamos condonando deuda a las comunidades autónomas que compartimos, ¿de acuerdo? Pero con comunidades autónomas que después bajan sustantivamente los impuestos y que después el resto de los españoles y las españolas tienen que sufragar. Comunidades autónomas, algunas de ellas que son ricas. Por tanto, primera propuesta, Lógicamente, que en este acuerdo el dumping fiscal entre comunidades autónomas y la bajada masiva de impuestos para que después Juan Puelo pague los servicios públicos de mediados, no.
En fin, pues poco tema parece haber, señora vicepresidenta, porque la Junta, junto al resto de comunidades del PP, ha dicho que no quieren que le quiten nada, no quieren que le quiten la deuda. Que lo que quieren es un nuevo modelo de financiación que trate por igual a todos los españoles. Y aún dice más la Junta, que a partir del año que viene ni siquiera le va a pedir un solo céntimo al Estado.
Nos encontramos cuando llegamos en el año 2019 con una Andalucía que estaba quebrada, en déficit. Hemos pasado de solicitar al Estado más de 4.000 millones de euros del Fondo de Facilidad Financiera en el año 2018 a solicitar en el año 2026 cero euros al Estado.
Cero euros porque se atenderán las demandas financieras en los mercados. En fin, hablamos de deuda hasta las 3. Y también analizamos en la parte que nos toca qué le pasa a nuestros trenes que vienen o van o salen desde Andalucía, que les pasa día sí y día también, donde un nuevo incidente deja a miles y miles de viajeros en la estacada. Comenzamos.
En Clave Sur, Manuel Prieto.
Y hoy en la gratísima compañía de gente que viene muy morenita, con más pelos, con camisas de estas que se llevan ahora fresquitas en el verano, guayaberas. Juan Carlos Blanco, buenas tardes.
Un tipo joven.
Juan Esteban Poveda, buenas tardes, delegado del Economista Juan. Juan Carlos Blanco, asesor y especialista en comunicación, profesor universitario. En fin, pues una nueva temporada nos acompañan. Y bueno, veo que efectivamente, ahora hablamos, que hay tema, que os veo fresquísimos con las... Hay que ver cómo cambiamos todos en el verano, en las postrimerías del verano, donde nos atrevemos con estas camisas color naranja butano,
Hay que atreverse
amarillo canario.
A romper las convenciones y a veces hay que llevar otros colores.
Venís muy bien.
Pero nosotros venimos siempre con un atuendo muy elegante. Yo creo que ciertamente elegantes. Convencional. ¿Eh?
Camisas de lino.
Que te encuentras a veces también a gente que piensa que va a una fiesta tahitiana, otra.
Bueno, también es verdad que, ya incluso no solo lo hacemos aquí, que está más que... En otros países pasa lo mismo, hay gente, incluso grandes cargos políticos, que claro, llega el verano con temperatura de 40, te vas a poner una corbata, pues hombre, si te la quitas por unos días tampoco pasa nada, ¿no?
Acordaros también en este país, cuando ya empezábamos a hablar sobre cambio climático, etcétera, cuando creo que fue el ministro Sebastián el que dijo lo de quitarse la corbata
y bajar los...
Los grados de aires acondicionados. Sí, exacto. No, perdón, subirlos un poquito, un par de grados, porque estaban demasiado bajos y eso es. Gastaba más energía. Eso bueno, es. Pero fuera ya de la humorada estival...
Subirlos en el verano, bajarlos en el invierno.
Pasa que ahora hay una realidad, y es verdad que, vamos a ver, por ejemplo, este verano, aquí en Andalucía, temperaturas, yo creo que en algunos días, extremadamente crueles. Yo creo que todos estamos en la idea de, pero esto viene para quedarse también, el año que viene seguiremos igual, el siguiente. Bueno, y esto obliga también a hacer muchos cambios, también incluso desde el punto de vista social, ¿eh?
Mira, es verdad que dice que uno empieza a ser mayor cuando se empieza a parecer a su padre. Y es verdad que nuestros padres siempre han dicho, esto yo no lo he conocido nunca. Y yo ya empiezo a decir eso, esto claro. Yo no lo he conocido nunca. Pero es verdad, creo, que objetivamente, tantísimos días de más de 40 grados en prácticamente cualquier parte, ya no me voy a ir a la sierra que se está más fresquito. No,
toda
no,
la península.
Ha estado todo impresionante, ¿no? Mira, pues por cierto, y así hablamos también un poco del asunto, pues si tenéis alguna rápida reflexión, porque queremos hablar de trenes y de deuda fundamentalmente. Pero bueno, se acaban de detectar, lo habéis escuchado en el Boletín Nacional de Onda Cero, 3 casos ya de gripe aviar en Doñana, en el entorno de Doñana, y por tanto la Junta de Andalucía ha elevado el nivel de alerta, y esto se suma a los casos que ya se habían detectado en parques públicos en Sevilla, en Málaga, en una granja, en Huelva. Y tú hacías, Juan Esteban Poveda, una reflexión que a mí me parece muy pertinente, porque primero porque creo que la comparto. Igual no le estamos echando caso a esto, ¿no? Bueno, quiero decir, porque tú lo comparabas con la gripe del Nilo. Este año no ha habido ni un solo caso de gripe del Nilo.
Porque se ha fumigado y se han tomado las medidas preventivas. En este caso, creo que los controles están funcionando porque se han detectado los casos con pocas aves fallecidas, con pocas aves muertas en parques. Me acuerdo que al principio las de Sevilla las tomaron por gamberrismo, no sé si os acordáis.
Sí, porque no sabían. Dijeron, puede ser una gamberrada.
Ese fue el inicio de la investigación. Los responsables municipales han estado diligentes, han descubierto la causa real y yo creo que hay unos protocolos, hay unos... Vamos a fiarnos de los que saben, ¿no?
Bueno, pues hecha la reflexión. Hablamos, si os parece, un poquito de política, ¿eh?
¿De deuda? Oye, pues yo ahí tengo sobre todo una duda. ¿Por qué estamos hablando siempre de la quita de la deuda cuando en realidad es un traslado de la deuda? Porque mira, eso, el oyente que ahora mismo no está escuchando...
con el discurso.
Sí, pero yo creo que es importante porque la semántica, si quiere, al final, gran parte de la discusión, de cualquier conversación en política, es saber colocar el marco. Si tú el marco lo colocas en que hay un perdón de la deuda, te aseguro que quien ha colocado el marco, que en este caso es el Gobierno de España, y particular la vicepresidenta del Gobierno, ministra de Hacienda, Jesús Montero, ha hecho una buena jugada política. Lo que yo creo que es importante que enmarquemos bien la discusión, porque a mi juicio eso no es una quita de la deuda, es un traslado.
Esto, para que la gente lo entienda, Juancar, es como si en un bloque de vecinos o en una familia, imagínate yo que tengo 12 hermanos, decimos entre todos, oye, nos vamos a quitar la deuda.
La deuda de 6 de ellos.
Que la vamos a pagar entre todos. Claro, pero entonces, el que haya gastado un coche bueno, pues se lo vamos a pagar entre todos, y el que haya sido más sensato, más prudente o no se haya gastado el dinero, pues también...
Que la deuda no desaparece.
Tomando ese razonamiento que ha hecho Juan Carlos, que es impecable de base, yo le voy a añadir otra variable. Entiendo que las comunidades autónomas se endeudan por dos cuestiones. Hay un grupo de comunidades autónomas que están claramente infrafinanciadas. Valencia, Murcia, Andalucía, Castilla-La Mancha. ¿Por qué son esas? Porque lo dice todo el mundo. Porque todos los análisis dicen que esas y no otras son las infrafinanciadas. Y luego hay otras que... deben por otros motivos, porque se lo han gastado en lo que sea.
Teniendo una financiación mucho
ahora,
más...
Ahora, me voy al planteamiento que nos hace Juan Carlos. Lo que hacemos es una parte importante de la deuda, se la quitamos a las comunidades a título individual y la repartimos entre todos los españoles. Y ahora me voy al caso catalán. Cataluña no es una comunidad... de las peor financiadas.
Mucho peor
Está en la media, por encima de la media, vale. Y mutualiza, reparte entre todos los españoles parte de la deuda. Entonces, me han llamado demagogo, me han llamado muchas cosas por decir esto. Pero las embajadas independentistas, gastos, partidas concretas para promover la independencia de Cataluña, actos independentistas por los que hay condenados por malversar y prevaricar, todo eso... lo vamos a repartir entre todos, que lo sepamos, que tú le vas a pagar el capricho a Puigdemont.
Es que decir eso es demagogo.
Pues es muy demagogo, pero es la realidad.
Lo suyo es decir que se perdona. En cualquier caso, vamos a una pregunta directa. Uno de los argumentos más fáciles ahora es que cualquiera, en cualquier conversación, y yo creo que es el argumento principal que está utilizando el gobierno, es poco menos este que yo decía al principio, que es de bobos no aceptar que te quiten la deuda. ¿Hace mal Andalucía no aceptando que le quiten la deuda? Bueno, que le quiten. Insisto, otra vez la perversión del lenguaje.
Es que yo creo...
mutualizar o repartir la deuda.
Vamos a ver.
¿Lo hace bien Andalucía? Es la pregunta.
Bueno, eso, mira, yo creo que eso sobre todo, yo no sé quién para responderlo, porque para eso están los expertos, que son los que tienen que saber desde el punto de vista tributario qué es mejor o no. Yo lo que sostengo es, primero, como decía antes, que el debate está viciado de partida, porque no es una quita de la deuda, y en segundo lugar también, que no es el debate que nos debemos todos. El debate es el de la reforma del sistema de fondos de financiación de las comunidades autónomas.
Parece.
Que no es el de la quita de la deuda. ¿Qué ocurre? Que también, por seguir aportándole contexto, este debate de la quita de la deuda, que no es una quita, sino un traslado y una mutualización, es un debate que parte de una exigencia de Esquerra Republicana de Cataluña para la investidura de Salvador Illa y el apoyo en Madrid para la permanencia de Pedro Sánchez en el Palacio de la Moncloa.
Así es.
Ese es el objeto de la discusión. Ahí lo que sostengo es que las comunidades autónomas, a mi juicio, no deben llevarse o conducirse por aquello que quiera en este caso el gobierno, sino por lo que sea lo más razonable. Y todos, incluido también anteriores gobiernos socialistas en Andalucía, sostenían y sostiene ahora el nuevo gobierno, bueno, nuevo de hace ya tiempo, sostienen los gobiernos autonómicos que la discusión está en esa financiación, en acabar con la infrafinanciación, no en el debate de la quita de la deuda, que es otro.
Y fíjate, Juan, que fíjate en qué momento estaríamos, que quizás yo creo que era ahí también donde quería poner la pelota en el gobierno, Pedro Sánchez, Yolanda Díaz y tal. Si Andalucía hubiera, Andalucía y el resto de comunidades, o las que hayan dicho que no, en el caso andaluz, Andalucía. Si Andalucía hubiera dicho que sí acepta esa quita, el primer argumento que utilizarían contra Andalucía sería, ¿veis? Se apuntan a la quita de deuda al mismo tiempo que han quitado el impuesto de sucesiones, el impuesto de no sé qué y no sé cuántas rebajas.
Ya están en eso.
Y en eso, claro. Sí, pero ya no pueden entrar en eso porque Andalucía ha dicho, esto es como el niño de las papillas, no sé si lo sabéis, oye, otra cucharadita más. El niño ya ha dicho 20 veces que no lo quiere. ¿A quién se le quiere hacer el favor? Si no quieren la quita de deuda.
El planteamiento que ha hecho el Ministerio de Hacienda realmente es una obra maestra de arquitectura política. ¿Por qué? Lo primero porque contenta a sus socios catalanes, izquierda republicana, en una condición sine qua non para sucesos anteriores, ¿no?
Claro.
Entonces contenta a sus socios. Y luego pone en una situación delicada a las comunidades del PP y además con el añadido de que María Jesús Montero, ministra de Hacienda, candidata de PSOE a la Junta de Andalucía, coloca... tenemos un sistema de reparto de quita de la deuda completamente objetivo y la primera sale a Andalucía, la más beneficiada.
No, pero fíjate, Juan, que el otro día cuando la ministra Montero estaba dando las explicaciones de cómo iba esto a afectar a cada comunidad, para cada una de ellas utilizaba un concepto distinto.
Decía, y tres ejemplos.
La que más se va a beneficiar es Andalucía con 18.000.
Claro,
per cápita Valencia.
Y luego Canarias.
Y sobre volumen de su deuda global, Canarias, claro,
luego
que
sí, la
en
trampa,
realidad lo que quieren todos es que se lo quites de manera igualitaria, si se lo quitas.
La trampa está en que yo lo apruebo, pero tú me la tienes que pedir.
Claro.
Tú me la tienes que pedir.
Ah, pasa que luego también hay un procedimiento muy largo.
A ver cómo es eso.
Claro. Es una solicitud.
Ahora, cuando se apruebe la ley, que se apruebe, tendrá que pasar por el Parlamento y demás.
Si se aprueba,
si da tiempo a que se apruebe en esta legislatura o si llega a aprobarse... la comunidad autónoma que quiera que le quite.
Tiene que decirlo,
tiene que pasar por debajo de la mesa y ahí está. Vamos a ver
que la virtud desde el punto de vista del gobierno de esta operación no es o no consiste en que finalmente haya comunidades que se quiten parte de la deuda. No, es la operación por sí misma para ahora.
Para Cataluña y para...
No, y en términos de opinión pública, porque yo creo que eso tiene dos virtudes. Digo desde el punto de vista del gobierno y siempre en perspectiva de comunicación política. Uno, ayuda a Cataluña, pero dos, también es un colchón o un flotador que se entrega a los líderes del Partido Socialista en no menos de una decena de comunidades, pero sobre todo en Castilla y León y aquí en Andalucía, para que puedan presentarse en las urnas con unas mínimas condiciones de poder competir, porque si no la paliza es abrasadora.
Pero fijaos, espera un segundo, Juan, porque fijaos que efectivamente algunas de estas razones que estamos dando aquí no salieron en la comparecencia que dio para explicarlo la ministra de Hacienda, María Jesús Montero. No habló de Esquerra Republicana ni de que fuera una exigencia. No habló. Bueno, en realidad lo justificó en que en realidad poco menos que le había venido en gana bajar de acuerdo a lo bien que iba todo.
Hemos podido adoptar por la buena marcha de la economía en España, por la situación financiera que también vive el gobierno de España, en donde, como saben, durante todos estos años del gobierno de Pedro Sánchez hemos ido cumpliendo con los objetivos de consolidación fiscal, a pesar de la Dana, a pesar de Volcán...
Básicamente que esto se hace porque es que Pedro Sánchez lo ha hecho muy bien. No, pero es que, bueno, la manera de articular los
relatos... No quisiera dejar pasar por alto que tanto el texto mismo de la propuesta como lo que hemos escuchado a Yolanda Díaz sobre que se premie o que se castigue a las comunidades que han decidido bajar o subir los impuestos es un disparate, es anticonstitucional. Las comunidades autónomas, por ley, por la tienen autonomía fiscal y financiera dentro del ámbito de sus competencias, dentro del tramo autonómico.
Sí, que es mínimo, su impacto es mínimo.
Claro, pero dentro del ámbito de sus competencias tienen derecho a aplicar bonificaciones en el IRPF. Tienen derecho a aplicar el tramo, el porcentaje que ellas consideren del impuesto de sucesiones y donaciones. Tienen derecho. No es, y han ejercido ese derecho unas para ponerlo al 100 y apretarle al ciudadano hasta todo lo que ha podido, sí. Y otras han decidido aflojar un poco la mano. Entonces no puedes castigar al que ha decidido aflojar la mano en el uso legítimo de sus competencias.
Pero que en cualquiera de los casos, sí, jamás.
Claro, ahora dicen, no, es sí, que no, porque o sea, se rebajan
la autonomía, claro.
Sí, claro, si lo pone ahí, usted puede rebajar tal impuesto.
Además, que yo creo que también, como falta mucha pedagogía también sobre cómo funciona la política tributaria, la capacidad de maniobrar y de trabajar una gestión distinta en cada comunidad es mínima, porque el impacto en la política tributaria de lo que hacen las comunidades autónomas, no voy a decir que sea residual, pero es mínimo, prácticamente sí, casi que marginal, no llega a impactar realmente en la vida económica de una región, las cosas como son. Ahora, yo creo que también ahí tiene otra reflexión el gobierno, ¿eh? Yo creo que esto es como cuando hoy Pedro Sánchez lanza toda su batería de medidas contra Israel en una semana donde la atención va a estar también centrada en asuntos más domésticos. Oye, lo que reclamaría el gobierno,
que han matado a unos cuantos en un atentado también,
¿no? Lo que reclamaría, yo creo que lo que tiene que pensar también en el gobierno, por ejemplo, yo sigo esperando todavía medidas plausibles sobre política de vivienda o, por ejemplo, sobre la inflación, que es lo que también está marcando la vida cotidiana de las personas. Porque cuando tú sales este agosto por cualquier playa de España y cualquier consumición te vale dos veces lo que valía el verano pasado,
correcto,
te lo piensas, o se va al supermercado. Y ya no te quiero ni contar la gente joven en este país que no es capaz de pensar en cómo alquilo o compro una vivienda.
Sí, pero con eso no se cortan carreteras, nadie sale de vuelta a ciclistas a España. Lo de Palestina sí es más fácil. Que, por cierto, ahora en Andalucía hemos escuchado también a la consejera Carolina España, que dice, oye, si por nuestra parte es que además ya nos buscaremos la vida en los mercados.
Pero no vamos a pedir ni un céntimo. Uno y otro también, vamos a ver, es que...
Sí, sí, claro, aquí cada uno vende lo suyo, ¿no?
¿De dónde viene esto? Pues viene de una crisis económica muy profunda, de un fondo de liquidez autonómica que se tiene que montar, el FLA en el año creo que era 12, porque con la crisis las comunidades no podían acudir a los mercados, luego una segunda ronda, es decir, es que luego...
Incluso para ser más preciso, Juan Carlos, ni siquiera viene de eso, viene del trato desigual que se impone a todos.
Pero que eso es otra, ese es el sistema de financiación que seguimos sin abordarlo.
Esto es forma parte de este grumo que nos quieren hacer tragar, en el que quieren una financiación singular para Cataluña.
Claro.
Y ahora te voy a dejar limpia las arcas, te lo voy a quitar la deuda, te voy a dejar esto.
Que no te quita todo, ¿eh?
Ya.
Es un traslado de una cuarta parte.
Claro, eso es.
Que nos han abierto el agua del Nilo, ¿eh?
Pues más vale, si os parece, hablamos de trenes, más vale que el dinero este que nos sobra por la buena política económica se gastara en trenes.
O al menos en su mantenimiento, ¿no?
Y no se gasta. Es que a mí me hace gracia que ahora el ministro del ramo, Óscar Puente, dice, bueno, es que llevan 9 años sin invertir ni en trenes ni en vías. Y de hecho, en estas últimas horas ha vuelto a insistir en ese argumento, diciendo que es que, claro, que vamos a estar así al menos...
Sí, al menos tres años, ¿no?
Dos años.
El año que viene, y me temo que los dos siguientes, vamos a encontrarnos en las dos partes de la curva, con un material nuevo que algún problema dará, pecados de juventud, y con un material en sus últimos años de vida, con lo cual tampoco hay que lanzar las campanas al vuelo, pero si no renovamos la flota es evidente que no seremos capaces de mejorar en ningún caso el servicio que estamos prestando a la ciudadanía.
Pues mira, lo único bueno que podemos agradecerle que haya sido franco en este caso.
Sí, pero es que claro...
Venga,
es que
3 años así, ¿no?
Es una verdad a medias que para mí eso es una mentira. Al mismo tiempo que estaba diciendo eso, el mismo día, a la misma hora, se va el sistema informático.
Espera, Juan.
¿La avería?
Pero espera un segundo, mira. Si es que, claro, alguien que lleva gobernando ya en el asunto, en el ramo de 7 años, decir que es que no se invierte en los últimos 9.
Es tremendo.
Es tremendo. Pero es que fijaos que ahora dicen, oye, esto no va a ir a mejor, pero es que no hace ni un año... Bueno, sí, hace ya un año, el 23 de agosto.
Cuando dijo lo del mejor sistema ferroviario de Europa, ¿no?
Bueno, eso lo ha repetido más veces, pero dijo
el mejor momento de la historia.
En definitiva, cualquier tiempo pasado fue mejor que este. Yo solo me ha faltado escuchar aquello de que con Franco los trenes iban mejor, ¿no? Pero, en fin, no pierdan la esperanza, todo llegará, ¿no? Pues bien, esas argumentaciones son totalmente falsas. El tren vive en España el mejor momento de su historia. Lo voy a repetir, por si no me han escuchado
23.
El mejor momento de su historia.
El 23 de agosto del año pasado, del mejor momento de su historia.
De ahí a decir
hemos
que
pasado a que las estaciones de Córdoba, Sevilla y Málaga, sí, sobre todo, ya no quiero imaginar otras, pero que por cierto.
No, pero sí, son las tres.
Son las tres
de las principales identificadas.
Las tres gordas. Pero que por cierto. Vale, es verdad que Extremadura también tiene un problema muy grave de trenes, pero
allí es que el gran debate es si va a haber tren o diligencia.
Esto es, allí el debate es si es un tren de cercanía, que a ver si las criaturas se pueden subir en alguno.
O volvemos ya burro, ¿no?
O en una burra. Pero es que si os fijáis, casi todos los incidentes de envergadura pasan en Andalucía.
Bueno.
Lo cual demuestra, para mí, no lo sé, o no sé si pensáis lo mismo, que Andalucía en el tema inversor de infraestructura ha estado completamente olvidada.
También porque los trenes están circulando por la red, por la línea AVE más antigua. Hay un par de detalles de la comparecencia del ministro, solo destacar que admitió que un tercio de los trenes españoles llegan tarde. Eso en términos de país.
Es tremendo.
Es un desastre. ¿Quién llega?
Él lo puso en un contexto comparativo.
Si tú dices solo un tercio, o si tú dices que solamente llegan tarde, solo un tercio, o si dices, por Dios, es que están llegando tarde un tercio de los trenes, pues hay una diferencia.
Pero hay también un impacto también en la vida cotidiana de muchos ciudadanos. ¿En qué sentido? Tú imagínate que ahora mismo hay
rapidito que me están avisando.
Rápido. Alguien de Córdoba o de Málaga que dice, tengo que ir a Madrid mañana por la mañana. ¿Te arriesgas si estás en Málaga o Córdoba?
¿Por la noche?
Exacto.
Mi hijo para ir a volver a Madrid estaba haciendo, ¿cómo se llama esto de compartir coches?
Si tiene un vuelo.
El BlaBlaCar
y estas cosas. Porque,
pero que no te atreves.
No, porque no se fía. No se fía. En un minuto y volvemos.
En Clave Sur, Manuel Prieto.
Tu producción agraria no puede quedar en el aire. Con las ayudas para seguros agrarios de la Junta de Andalucía, tu producción estará asegurada ante las adversidades climáticas. Infórmate. Campaña financiada por el Fondo Europeo Agrícola de Desarrollo Rural. Europa invierte en las zonas rurales. Unión Europea. Consejería de Agricultura, Pesca, Agua y Desarrollo Rural. Junta de Andalucía.
En Clave Sur, con Manuel Prieto. Para no perder el norte de la política.
No sé si va a haber. Vamos a dejar lo del tren porque tenemos apenas dos minutos y entonces me gustaría saber si va a haber o no va a haber, de momento, vuestra opinión, si va a haber o no va a haber adelanto electoral. Sobre todo teniendo en cuenta que Juanma Moreno está pidiendo que se adelante.
Si no sale, yo no conozco antecedentes en el espacio europeo de que tres presupuestos consecutivos hayan sido rechazados, lo cual demuestra que no hay una mayoría ni social ni parlamentaria detrás de este gobierno y que siga aguantando el gobierno. Así que yo lo que espero es que si no salen adelante esos presupuestos, pues al final el señor Sánchez disuelva las Cortes y convoque a los españoles en elecciones.
Juan, ¿eso significa que las haría coincidir con las generales?
Hay dos cosas. Tenemos fecha en diciembre. En diciembre se van a dar dos acontecimientos planetarios. El primero es que Andalucía tendrá aprobado su presupuesto.
Claro.
Y el segundo es que Pedro Sánchez sabrá o no sabrá. Sabrá si tiene presupuesto o no tiene presupuesto. Esa es la primera contingencia. Y luego las elecciones andaluzas serán o a la vez o antes que las nacionales. Después, jamás.
¿Cómo?
Claro.
¿Las andaluzas serán antes?
Claro, lo que no va a hacerla nunca
claro.
Después. ¿Para
después
qué?
Jamás.
¿Para qué? No.
Para que me pise con pactos extraños.
Claro,
no
tiene sentido ninguno. Claro, tiene que ser antes o
antes.
Tiene 20 segundos.
En Andalucía con los presupuestos, la legislatura acabada a nivel nacional con España sin presupuestos. La legislatura está acabada.
Bueno, pues gracias a los dos, ¿eh? Habéis estado formidables para hacer un regreso de verano y tener las camisas que tenéis.
Métele más tiempo, no sé, 3:30.
Tres y media, 4 de la tarde. Julio Otero no, si ahora viene Cantizano.
Es verdad que
ahora viene por fin.
Yo también. Ahora es Cantizano.
Pero no te preocupes, ahora no, es por fin.
Por fin Cantizano. Vamos a escuchar.
Esperándolo y ya nada más que nos quedan 30 segundos para oírle. Juan Esteban Poveda, Juan Carlos Blanco, gracias. Muchísimas gracias.
Gracias
también a Nacho García Rojas en la realización. Hasta el lunes que viene, no pasen calor, adiós.